what's wrong. You know I can't deny. Either you, baby, you're for me. But you wanna be more than that. I don't wanna hurt no one. I don't want to cause you this. I don't wanna hurt no one. Can't help it. To me it's not that easy.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un gusto estar aquí en la mesa de Contrabanda. Este es el programa de Mika y su Quilombo. Y estamos acompañados por Silvia de Radio Nicosia.
Hola, buenas
tardes. Debbie.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estoy bien. Gracias.
Gracias.
Y gracias por invitarme hoy a tu maravilloso quilombo.
Hola, David, ¿qué tal?
Pues nada, estoy aquí. Hola, Micael, estoy aquí pues con gran honor porque me hayas invitado a tu programa. Me siento tremendamente honrado. Y bueno, reconozco una valentía importante de estar ahí sola y porque pensaba que estabas con más gente y el hecho de que estés sola pues todavía me sacó más el sombrero.
Bueno, es un desafío estar solo, la verdad. Pero
sí, sí,
no
totalmente.
Estoy solo, no estoy sola, también me acompaña Lupe. Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya me entiendes lo que quiero decir, que no es como nosotros que a veces hacemos ahí otras historias y tal. Ya me entiendes lo que quiero decir.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias, Mika, por la invitación.
Me alegro. También nos acompaña Lupe, que no sé si querrá coger el micro.
Bueno, yo no estaba invitada. Me
he invitado, pero no he estado invitada y me he autoinvitado, pero estoy aquí solo escuchando y muy contenta de ver que tienes tanta popularidad aquí entre el público.
Gracias. También nos acompaña Jaume, Chris, la princesa Inca, Jordi, Robe Nilsson, Robe. Robe.
Sí, sí.
Bueno, pues este es el último programa de Mika y su Quilombo. Ya hasta el mes que viene. ¿No te he dicho, Jaume?
El perro.
Ah, bueno, claro, la Sucra también. La Sucra, sí. La Sucra también, que parece que no, pero también está ahí.
Es muy dulce, sí.
Este es el último programa del año de Mika y su Quilombo. Y yo lo quería dedicar, pues, a las radios amigas, uh-huh, a los desafíos que se nos plantea como desde Contrabanda y desde nuestros propios programas. También entender los recorridos que hemos ido viviendo. Ahí está nuestro compañero Debbie, que lleva pues casi unos 20 años, ¿no? 26 años.
Con Niemandsland y empezando con Babilonia Express, un programa del 98 hasta el 2002.
Wow.
Éramos un colectivo de 5 radio locos, radio aficionados, radio activistas, y luego cada uno tenía su especie de spin-off de programa propio en Contrabanda.
¿Qué es lo que más te motiva a continuar haciendo radio y para ti es como algo sagrado, algo que necesitas continuar haciendo? ¿Qué es lo que te motiva?
Pues la posibilidad de comunicar desde un punto de la calle, de abajo, de una colectividad, de un underground, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con la oficialidad de ningún medio de comunicación, aunque los podemos citar o podemos orientarnos por sus intrigas y por sus campañas que hacen, pero nosotros tenemos la posibilidad en Contrabanda de crear radiofónicamente un mundo, una contracultura, en que mostramos que otras cosas son posibles, otras vías, otras formas de comunicar, otras formas de respetarse mutuamente y entre individuos, y también amistad entre los pueblos, que es un término de los 70 que hoy ya casi no existe, ¿no? Los pueblos se considera enemigos, ¿vale? Que necesitan grandes ejércitos porque nadie confía de nadie. Esto dicen nuestros señores de la guerra y de la economía. Y Contrabanda es justo lo contrario, amistad entre los pueblos y la gente.
Eso que estás diciendo de la contracultura, Contrabanda ha sido un espacio de contracultural total, ¿no? Ha sido un espacio que ha buscado muchísimo encontrar esos sus propios referentes y construirlos a través de la música, a través de la cultura. Pero esa cultura era algo local, algo que se movía, que tenía fuerza, como te diría yo, que tenía fuerza para con el vecino, para con la sociedad. No sé cómo explicártelo.
Sí, es así, Micaela. Los comienzos de Contrabanda son justo esto, que era un grupo de personas que aquí en el libro Contrabanda, una radio libre en un mundo poco libre, de un famoso autor, de Lefiesca se llama, es un gran amigo mío, y ahí se explica los comienzos de Contrabanda, que eran unos, en su momento jóvenes, que estaban obsesionados con romper el monopolio de la comunicación oficial, y se orientaron a través o por las radios libres en Italia, que en su momento eran los grandes pioneros de las radios libres en Europa. Y entonces ellos usaban la radio como instrumento de propaganda para lo suyo, ¿no? Para movimientos contestatarios contra abusos de poder, contra explotación de la clase trabajadora, en Alemania contra las grandes empresas de la fuerza nuclear, contra las grandes fábricas de energía nuclear, que era un peligro y sigue siendo un peligro. Y había muchos movimientos, ¿no? El movimiento del tercer mundo, pro tercer mundo, descolonialización en su momento, países de África, ¿vale? La Frelimo y todos esos movimientos, luego en América Latina, en Centroamérica en los años 70, los sandinistas, todo esto. Lo local en su momento era también lo global. Ahí había como un espíritu global que se manifestaba también en lo local, y esto creo es lo que yo he observado en su momento, ¿no? Y ahí se fundaron muchas radios libres.
Pasa también por el muro de Berlín, ¿no? El momento del muro de Berlín fue un momento clave para toda la construcción de estas radios. ¿O?
A mi juicio, Micaela, no. No, más bien digo al contrario. Si me permites contradecirte, el muro de Berlín se cayó en el 89, en noviembre, ¿vale? Y fue un momento clave en la evolución de la humanidad, porque hasta entonces existían dos mundos. El mundo socialista, muy militarizada, como resultado de la revolución bolchevista de 1917, donde se creó un contramundo contra el mundo capitalista, neocolonial, postcolonial. Y con la apertura del muro tenía dos dimensiones, una dimensión libertadora y otra dimensión, diríamos, nefasta, neocolonial, porque el capitalismo ha ganado la gran batalla entre los dos sistemas. Uh-huh. Algunos dicen, una liberación, sí, en fin, la gente de los pueblos del este, de Polonia, Alemania del este, pobres que han vivido en una dictadura, ahora son libres y pueden viajar y comprarse camisetas baratas en... Bueno, sí, era una verdad, pero la otra verdad era que a partir de ahí Occidente empezó a recolonializar el Este. Y esto era un peligro en ciertas dimensiones, porque fundaron nuevos ejércitos en Polonia, en Rumanía. Vale, es una larga historia, no voy a explayarme más. Era un neocolonialismo. Han dicho, vamos a democratizar el Este, pero la democratización en realidad era una subyugación entre el sistema de los bancos y de los militares y de las estructuras económicas de Occidente. Londres, París, Berlín, Washington mandaban también en Polonia, en Lituania, en Estonia, en Rumania. Y la guerra de Ucrania es un resultado de esta historia, que aún no ha llegado a su fin. Y las radios libres en su momento, ¿vale? Tenían, diríamos, a mi juicio, el nuevo desafío de no dejarse llevar a un bando u otro. Las radios libres, a mi juicio, tienen que ser, no quiero decir objetivos, ¿no? Formamos parte también de movimientos de libertad, pero tenemos que mostrar lo que hay, ¿vale? Sin ser... ahora somos libres porque vivimos en Occidente, ¿no? Es un chiste, ¿no? Es la propaganda de la OTAN y de los grandes fondos de inversión que quieren que nos sentamos libres, y no lo somos. Y las radios libres tienen que, diríamos, ir a contracorriente a todo esto y poner, mira, un contrapeso, ¿vale? Tenemos que explicar las cosas.
Bueno, David, ahora voy a por ti.
Pues aquí me tienes, aquí no me puedo escapar.
No te escapes, ¿eh?
No puedo escapar.
¿Tienes el programa de Descarrilats? ¿Desde cuándo?
Bueno, casi 2 años, haciendo el gamberro por ahí. y riéndonos de nosotros mismos y bueno, y explorando conocimientos que no sabíamos, a veces la cagamos y tal, pero es sin maldad, o sea, me refiero, aunque no seamos exactos a los conocimientos exactos del el grupo, de la historia de tal, no es una cuestión de bueno, que pasan de todo y les da igual todo, sino simplemente es una cuestión más de hacer algo en que nos sentimos liberados y que en ese momento nos olvidamos de todo y bueno, nos lo pasamos bien y ponemos música que nos gusta y hablamos de todo, como en Nicosia, pero con la diferencia de que en The Skylabs ponemos música y cañera y ya saco y ¡buah, buah! Y entonces pues nos gusta el ritmillo ahí, pero podemos hablar de todo. No tenemos ahí grandes fronteras ahí de esto no podemos hablar, porque ¿qué vamos a decir? No hay eso.
Pero sobre todo es como el punk, el rock, el ska.
El otro día hicimos reggae.
El reggae.
Libertario. Y bueno, y hard y trash. Y bueno, o sea, música muy ruidosa. Y también a veces muy divertida, ¿no? O sea, a veces muy transgresora y tal. Bueno, no sé, creo que es una manera de tirar para adelante y hacer algo. Yo creo que en el fondo hay que hacer algo.
¿Cómo? Empiezo por ti porque creo que es más fácil. ¿Cómo colocarías contrabanda dentro de tu programa? La esencia que tiene el programa de Skylabs y la esencia heredada de tanto tiempo haciendo radio, tanto en Nicosia como estoy un poco resfriada, eso es verdad.
Se te escucha perfectamente. Gracias. Con tu resfriado y todo.
Tanto en Nicosia como en The Skylabs, pasando por Contrabanda también, el hecho de que Contrabanda sea una emisora pues que lleva ya casi 30 años operando.
No, casi no, 30 y pico más.
35 años sí, operando.
Sí. Sí, sí.
¿Tú qué dirías?
Bueno, a ver, son cosas diferentes, ¿no? En el fondo tiene un nexo de unión que es poder vislumbrar realidades que ahora ahora suelen ser ahora cada vez más más conocidas, antes no eran tan convencionales, y Nicosia sería un poco más de bueno, aunque tiene muchos momentos, ¿no? Pero suele tocar temas que a veces hay gente que no les gusta tratarlas, ¿no? Es un poco como los cementerios, ¿no? Los cementerios tienen que estar alejados de las ciudades, los psiquiátricos, las clínicas de desintoxicación molestan en la sociedad, y entonces tocar según qué temas molesta en la sociedad. Entonces pues Nicosia muchas veces pone el dedo en la llaga de cosas que la gente no quiere escuchar, pues les molesta y tal. Entonces, a veces Nicosia es mucho más serio que The Skylabs. The Skylabs es un sinvergüenza total, o sea.
Y The Skylabs.
Somos unos sinvergüenzas y descarados y que nos reímos de nuestra propia sombra. Y bueno, y hacemos el animal porque en Nicosia no vas a hacer, porque claro, o sea, hay que tener unas formas, unos mínimos. Y claro, no puedes hacer lo animal que eres en The Skylabs, no puedes hacerlo en Nicosia porque directamente dirían, venga, fuera. No es que los nicosianos sean tan serios, pero es que si no hay un mínimo, pues en el programa, el estilo del formato de Nicosia no se puede hacer. En cambio, el de escalera sí que está un poco más ahí. Buah, o sea, que incluso se puede utilizar, ¿no? Para un momento, ¿no? Del programa. Son cosas diferentes, pero que tienen el nexo de unión de vislumbrar esa realidad que a veces hay gente que no le interesa o que, vamos a ser sinceros, no les da negocio. O sea, porque estamos en un mundo muy mercantilista, muy de el capital, muy de producir y tal, y lo que hacemos nosotros a veces no les entra en su parámetro mental de producir, de ganar dinero y tal, ¿no? Porque nosotros quizás vemos el mundo desde otro prisma que ellos no ven, ¿no? Ellos siempre están buscando la producción, el rendimiento y tal, y nosotros quizás le buscamos la gracia a la vida de otra manera, ¿no? O sea, buscamos la calidad de vida y vivir y sobrevivir, ¿no? Y compaginar las cosas de otra manera.
¿Qué desafíos encuentras que han sido claves? Ahora lo pienso en para todos, a ver, es una pregunta general. ¿Qué desafíos creéis que han sido claves en Contrabanda para poder evolucionar como radio? ¿Qué desafíos creéis que se han podido, como no sé cómo decirte, tirar para adelante y cuáles no han funcionado?
Pues se puede nombrar varios. Económico, un desafío económico siempre ha habido, un desafío técnico siempre ha habido y un desafío, llamémoslo, comunicativo humano. Estas tres cosas siempre estaban en Contrabanda muy vigentes y muy actuales. Lo económico, en su momento, cuando empezamos, habían baches en que faltaba dinero, en que teníamos muy escasos medios para autofinanciarnos, porque Contrabanda es una emisora autofinanciada, no aceptamos ni publicidad ni subvenciones de ningún partido político, etcétera, de ninguna institución, excepto que alguien, algún individuo, se lo ocurre en su propio programa. Luego, lo técnico siempre ha habido. Siempre habían problemas con la antena, con la retransmisión en FM, luego con los ordenadores. Fíjate, Micaela, habían momentos en que Radio Contrabanda, la continuidad, funcionaba a través de casetes. Y por la noche a veces habían casetes de 2 horas, ¿vale? Había una doble platina con casetes de 2 horas que daban la vuelta eternamente durante día y medio, pero a veces se estancaban, ¿vale? Y los que vivían cerca de Contrabanda,
¿no?
Salían por la noche, claro, yo lo hice dos o tres veces. Sí, Antonio Narváez, que vivía más cerca, en la calle Milans, ahí, 5 minutos andando, subía al piso y desatascaba la doble platina, lo puso en su sitio, llevaba ya unos casetes, diríamos, de recambio y puso la cosa en orden, ¿vale? Esto era un desafío en su momento, te hablo del 99, 2000, luego cambiamos a Frankie ordenadores. Y finalmente el trabajo dentro del colectivo a través de las comisiones, habían comisiones de economía, de técnica, de programación, de eventos, etcétera. Y todo esto eran constantemente desafíos y a veces funcionaban bien, a veces no. Y es, diríamos, lo bonito también de lo autoorganizado y también es lo difícil de lo autoorganizado. Y en el libro sobre Contrabanda se nombran un par de ejemplos donde habían problemas hasta con la convivencia entre programas. Esto pasó incluso antes de mi entrada en la emisora, donde habían facciones en la radio que estaban peleados entre sí vehementemente. Bueno, pues todo esto forma parte de la vida, forma parte de las familias y también de una radio libre.
Claro.
Pero puedo decirlo con todo el orgullo que Contrabanda siempre ha conseguido superarlo y siempre ha hecho un paso más adelante. bajo, diríamos, nuevas condiciones y con nueva energía y alegría. Esto siempre hemos conseguido.
Está muy bien. Está muy bien porque hemos llegado aquí al día de hoy y estamos unos cuantos, no ha hablado Lupe. Lupe no, también tenía que hablar.
Quería decir que no se me oye, no sé por qué.
Sí, yo te oigo.
Yo te oigo, Lupe.
¿Me oyes? Ah, vale.
Sí, yo le oigo, oiga.
No, que los desafíos de entonces se pueden trasladar a los actuales, que siguen siendo, ¿no? Que no salimos bien en la FM, que por ejemplo ahora cuando hemos entrado en el programa la pestaña estaba más abajo y que la emisión había estado cortada durante unas horas y no nos habíamos dado cuenta. O sea, los desafíos de errores humanos o tecnológicos que no podemos controlar siempre, 100%, pero que sí que es cierto, como dice Dedi, ¿no?, que hay una disposición a reiniciar, a reformatear y a seguir, o sea que está...
Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a Contrabanda, de que me hayáis acogido.
Ah, pero si tú estabas de siempre, tú estabas sí, aquí antes de que yo
sí,
llegara.
Sí, pero estaba aquí, pero ves, por ejemplo, Debbie no sabía que estaba aquí, ¿no? Quiero decir... cuando empiezas a formar como más parte de los proyectos y de las cosas y a buscar las maneras de hacer, ¿no? Pues es una cosa que es compleja, ¿no? Y que una persona como yo, que no tenía ni idea de cómo llevar la mesa, de cómo llevar las cosas, pues que haya podido poquito a poco hacer según qué cosas, yo me siento súper orgullosa, la verdad. O sea, me siento súper orgullosa.
Qué bien.
Y te se lo agradezco a Lupe García porque ella dice que no. Ella es...
Si tú lo sabes, yo solo vengo para decirte, te queda un minuto para entrar. Y luego llego y te digo, te quedan 30 segundos para salir. El resto lo haces tú sola.
Yo estaba pensando una cosa de la conversación que hemos tenido muy interesante antes de empezar el programa, que un gran deseo quizás sería que gente que está privada de libertad por varias razones, por una cuestión psiquiátrica o a veces que está en cárceles y tal, y que tienen radio a veces, pues que de alguna manera Contrabanda fuera un referente, ¿no? O sea, que no escucharan, a ver, con todos los respetos a Radio Olé, pero que no escucharan Radio Olé, o sea, que escucharan Contrabanda, ¿no? Entonces, pues creo que ser referente de gente que injustamente... O porque la han cagado, pero bueno, que no es un ser malísimo de... O sea, no es súper malo, ¿no? Sino que simplemente, pues, gente se equivoca y tal. Y está privada de libertad, pues, a mí un desafío me parece que podía ser este de que hubiera gente que nos escuchara por ahí. Porque, a ver, hoy en día Radio Contrabanda tiene muchas cosas que le da sentido, pero... Esto sería un apuntalamiento más, sería todavía un poco más si cabe, el que nos escuchara gente que se refugiara, porque esta es la palabra, ¿no? Que se refugiase con nosotros mentalmente escuchándonos, que pudiera desconectar de esa realidad dura que está viviendo cotidianamente gracias a Radio Contrabanda. Para mí eso sería un desafío. Y bueno, lo de Escalilar, por ejemplo, el desafío fue simplemente pasárnoslo bien. Entramos y empezamos sin expectativas, ¿no? O sea, no queríamos, ni mucho menos queríamos ser como Majares, que ha hecho 20 años, ni de coña, ¿no? O sea, 26 años, no, ni de coña, o sea, no, sin ningún tipo de expectativa, simplemente la única de pasarlo bien, que dure lo que dure. Y cuando se acabó, pues se acabó. Y o sea, sin el tiempo que dure, pues fantástico. Y, Y como sabía yo, por lo menos, que había habido pues programas de punk anterior muy buenos, quizás había un rollo ahí de bueno, a ver cómo lo vamos a hacer y tal. Y desde el momento que ya nos dimos cuenta que era un programa sin vergüenza, dice, bueno, pues adiós miedo, ¿no? O sea, el desafío está un poco también eternamente, pues claro, en la técnica y bueno, y sí que sabes que hay gente por ahí escuchando, ¿no? Porque de vez en cuando te encuentras con gente y dices, oh, hostia, qué guay, ¿no? Y tal, y reconforta, ¿no? Pero realmente, a ver, esto va a sonar un poco así. No es que no nos importe la peña, ¿no? Pero sí que haces un poco una radio para ti, pero para los demás, ¿no? Son las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, cuando estás haciendo radio, lo haces por ti, pero no solo por ti, ¿no? O sea, pero sin la expectativa de tengo que hacer radio y tal para que me escuche mucha gente, sino no, lo haces con tu personalidad. Si se perdiera esa personalidad, ya estaríamos cayendo en ese mercantilismo comercial de radios que hacen lo que les gusta a los oyentes y tal, ¿no? Pero esa personalidad no la perdemos.
Y ahora estoy pensando en Silvia, que Silvia es una persona que participa en Radio Nicosia y siempre está con su piano y hace sonar su piano, ¿no? Y este acompañamiento que haces a la radio, ¿cómo, a qué deriva?
Bueno, yo siempre he tenido piano en casa desde que tengo uso de razón. Otra cosa es que supiera tocarlo, claro, es otra cosa. Pero ahí paseaba los dedos mi tía abuela, por ahí paseaban los dedos de mi madre, por ahí paseaban mis dedos, los de mi padre incluso. Y nada, y ahí estaba siempre, de vez en cuando te daba gusto de hacer algo. Pensabas con una mano sola, porque la otra no sabías ni que existía, la mano izquierda, ¿no? Y a veces oías a la gente que tocaba el piano y lo hace con dos manos. Tienes que intentar hacerlo con dos manos. Intento hacer con dos manos, vale. Pero, bueno, era complicado, ¿no? Sí que fui a una escuela, pero fatal, porque mi solfeo, como la matemática, me va siempre al revés. Y fue aquí que no sé por qué ni cómo empecé. Y hacía como tres teclas seguidas y una otra que acababa. Y de ahí no salía. Entonces, con el tiempo, un poco más para aquí, un poco más para allá, la práctica, tal cual, ya salía un poquito mejor. Yo hacía mis conciertos en casa. Y, bueno, yo le llamo conciertos, pero no sé si llegaban a ser conciertos aquello. Y así, y no sé cuándo fue que se me ocurrió de con el texto que tocaba tocar y hacer la melodía que casara con el texto. Y bueno, y recuerdo una temporada que cada tecla iba con cada palabra, pero era desesperante porque ir leyendo y escuchar el sonido que le tocaba a la con. ¿Qué sonido le pones a con? A la con. Ahora, mi amigo, ¿cómo haces sonido? Mi amigo. Desesperante, y lo rechacé. Y entonces, pues ya con el tiempo, pues es leer el texto y después, aparte, hacer la canción que tenga que ver con el texto. Que esto es complicado, pero no tanto. Y con el tiempo y practicando, bueno, mi gran escuela de piano ha sido aquí, en Nicosia, porque aquí he ido mejorando y bueno, y para lo que decíamos de los desafíos, para mí es un desafío cada semana ponerle música al texto, pero bueno, ahí está.
Muy bien. Yo pensaba, a ver, aquí están como que todos los programas que han pasado por Contrabanda, ¿no? Hay un cartel para que lo sepan los radio oyentes. Y aquí están como todos los programas que han pasado por Contrabanda, ¿no?
Casi todos. Mira, este cartel ya tiene sus 15 años. Así que imagínate qué ha venido después. Y algunos eran cosas muy, diríamos, fugaces, ¿no? Quiero Retruco o Suburbio Azul, eran programas que duraban un par de meses, ¿vale? Uh-huh. Así que, pero sí, han pasado por Contrabanda, sí, sí. Otros ya todavía existen, como Zibaldone, Niemandsland, y bueno, pero otros son pocos que todavía existen, que están en este cartel. Incluso ni siquiera son ni media docena, ¿vale?
Yo me acuerdo de las San Jordis, en la parada aquella que pone Contrabanda a veces, viene gente muy veterana de Contrabanda y bueno, han sido varios años que me he encontrado un personaje de Contrabanda que, personaje en buen sentido, no que sea un personaje, sino una persona veterana de Contrabanda que hacía un programa de historias eróticas y tal, y que a veces le llamaban gente por la radio que decía, oye, que estoy llamando desde la cabina, me estoy masturbando. Digo, oh, pues qué bien, oye, no sé, ¿por qué me cuentan estas cosas, no? O sea, quiero decir que me parece que era rompedor en aquella época, ¿no? O sea, algo que pasara.
David, ¿te refieres a Sexofonía o a tu programa?
Sí, 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 el chico este que salto
y,
con...
Y de la chica también. Sí, sí. Había una mujer que pues era, eso, diríamos, la gran propulsora, que hace el mismo programa ahora en una radio libre en París. No sé si lo sabías.
No lo sabía, pero me parece... buenamente osado, ¿no? O sea, que decir, me parece guay que hubiera esos programas y de alguna manera creo que tendría que volver a recuperarse cierta osadía guay, ¿no? O sea, no la osadía chunga que está habiendo hoy en día.
Ahora estaba pensando, perdona, David, estaba pensando en experimentar con la radio cosas, sí, ¿no? Sí, sí, como, por ejemplo, has hablado de esto, del sexo y demás, sí, pero no sé, hacer, por ejemplo, radioteatro o radio... radio performance, me estoy imaginando.
Pues sí, incluso. Sí, sí, sí.
Había un programa, Micaela, de radioteatro que se llamaba Radiograma.
Me suena.
Era el Ramón, justo hoy los encontraba en mi barrio, y hacían un programa fantástico, ¿vale? Obras de teatro entre 2, 3, 4 voces. Durante años hacían este programa y era también un programa estrella de nuestra emisora. Así que, sí, remontándonos a los orígenes, la idea era montar una emisora y darla a la gente. A la gente quiere decir quien quiere hacer radio, que venga y haga su programa. Esto era la idea inicial. La realidad era un poco distinta porque había de Toro que...
Sí, eso ya lo hemos hablado antes, no hace falta, ¿no?, que lo digamos.
No, lo hemos dicho antes y sí, cuando sí, digo sí, había de Toro, quiero solo decir que en un proyecto abierto siempre hay de Toro. Hay gente responsable y hay gente menos. Pero ya, como repito, a través de los años ha funcionado gracias a la responsabilidad de siempre un núcleo muy, muy potente y enérgico de Contrabanda FM, que ha mantenido el proyecto contra viento y marea y tormentas y todo.
Y rayos. Esto, y rayos.
Rayos y truenos, ataques también. Y truenos.
Y nieve.
Y plagas.
Y Lupe... ha hecho bastante cosita de como como experimental también, ¿no? Así. Experimental.
Sí, experimental hago mucho, sí. Chapucillas. Chapucillas experimentales. Pero sí que he hecho alguna burrada grande. Pero bueno, una que me acuerdo y me gusta mucho fue cuando, y todavía me gusta, cuando nos llevaron, nos confinaron. A mí me tocaba hacer programa esa semana, la semana del confinamiento, y claro, estábamos todas tan voladas, ¿no? Con las nuevas de que teníamos un bicho entre nosotras y nos íbamos a morir todas. Y yo me acordé de La Guerra de los Mundos, sí, ¿no? Esa ficción de, ¿cómo se llamaba?
George Orwell.
Orson Welles.
Orson Welles.
Ah, Orson Welles,
Sí. Y entonces empecé a buscar versiones múltiples de La Guerra de los Mundos, pero me encontré un documental de Televisión Española en el que estaba, digamos, en inglés original, con entrevistas sobre lo que había sido aquello, y pero luego había una, ¿cómo se llamaba? Un voice over, ¿no? Y también encontré programas de Los Simpson. Y entonces me hizo una mezcla entre Los Simpson y esto, que quedó bastante, a mí me gustó mucho. Y se llamaba de la emisión del pánico, no, de la estupidez de las masas y la emisión del pánico. Uh-huh. Así lo titulé.
¿Te refieres a aquel radio, a la radionovela que puso en marcha a las masas abandonando Nueva York por la invasión de los extraterrestres, ¿no?
Sí, sí, pero que además, bueno, yo pensaba que estaba claro que toda la gente sabía eso, pero mira, él ya lo explica. Sí, fuera una ficción radiofónica que fue tan inesperada, lo que provocó, ¿no? Tan inesperado que hizo que miles de personas salieran a las calles y pensaban que los marcianos les estaban atacando. Hubo mucha gente creo que hubo muertes también,
Sí, sí, había de todo, accidentes de tráfico.
Se suicidó gente y demás porque pensaban que los marcianos estaban realmente invadiendo la Tierra. Y luego pues se le pedían, en este documental pues se le pide a, ¿no? Se habla también de la responsabilidad que tenía el radiógrafo, digamos, el Orson Welles en todo la catástrofe, ¿no? Que alguna gente le pedía el cárcel y todo, ¿no? Y que fue, digamos, que tuvo bastante apoyo de la, no sé qué radio era en aquel entonces.
Sí, era una radio local de Nueva York y era el H.G. Wells, ¿no? No confundir Orson Welles y H.G. Wells. Uno era el escritor y el otro era el radio man, el hombre de la radio.
Siempre los confundo.
Y estos dos montaron esta radionovela en su momento y ha sido una demostración, una manifestación de la fuerza de la radio, de lo sugestivo en aquel momento, cómo se puede, dirigir y manipular las masas a través de un nuevo medio de comunicación para que hagan cosas completamente irracionales en comparación con la realidad. Huir en pánico de sus hogares porque creían un bulo, ¿no? Que era la invasión por extraterrestres. Hoy, si comparamos, ¿no? Estamos hablando de la radio en general y, Micaela, tú antes has dicho que veis hoy, ¿no? En la tendencia, ¿dónde estamos ahora como Radio Libre? Sí. Y departiendo de este lugar que ha mostrado Lupe ahora, hasta hoy vemos que nosotros ya somos un primo feo de los nuevos medios de comunicación que están en Internet, ¿vale? El 99% de todo lo que pasa está en Internet. Nosotros somos ya, vale, estamos con nuestros podcasts en Internet, pero como Radio FM somos ya algo, no quiero decir obsoleto, creo que somos muy importantes, pero algo anticuado, ¿no? Y el desafío sería llegar al punto de influir, pero desde un punto de vista bueno a las masas, si existen todavía, y no manipularles y engañarles y mentirles, ¿vale? Aunque sea satírico y aunque sea por razones de arte, pero decir verdades, retransmitir una realidad amable, verdadera y sanadora, ¿no? Creo esto sería nuestro desafío como Radio Libre.
Sí, porque, bueno, ahora sucede una cosa y es que hay un personaje en la Casa Blanca que es increíblemente bestia. O sea, podrías hacer otra película nueva con el personaje que hay en la Casa Blanca.
Es el elefante blanco en la sala, ¿no? Siempre. Sí, sí. Hablas de lo que hables, aparece él.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es como la película aquella, ¿no? De Beetlejuice, lo dices tres veces, aparece por ahí, ¿no? O sea, es como ese personaje, ¿no?
A ver si lo decimos tres veces y se muere, ¿no? No, que se muera pronto, por favor.
Pero, este
pero no, es... no lo nombréis, ¿eh? Ni se os ocurra nombrarlo, ¿eh?
No, pero este hombre es un símbolo.
Que trae mala suerte.
Sí, sí, es un símbolo de muchas cosas, este hombre, ¿no? Es un símbolo de un viejo concepto que reataca con una fuerza tremenda que no creíamos posible a estas alturas de la, bueno, de la historia.
Sí, pero también está claro que los medios de comunicación, no vamos a hablar nosotros ahora, pero también la manipulación que tienen de la información lleva a estos personajes también, ¿no? No sé cómo explicarlo.
O al revés. O, que estos
personajes... o al revés. O estos personajes son manipulables. Hola. O estos personajes son muy manipulables por...
No, no. Esos personajes como el elefante blanco son los que manipulan, ¿no?
Sí.
No. Yo y creo tienen que... el control. El problema es que tienen el control y hacen una contraprogramación a todo lo que desde la Revolución Francesa ha sido revolucionario y innovador, ¿vale? Ellos quieren retrasarse a 1787, ¿no? Es su punto de partida. Ahí quieren llegar con todo su arsenal de mentiras, de tecnología, de robots,
de
inteligencia artificial, de racismo. Todo lo que tienen, ¿vale? Se dirige a un punto antes de la Revolución Francesa, ¿vale? Incluso no me asombraría si un día dijeran tenemos que reavivar la esclavitud, porque ha sido una época muy buena donde la cultura ha sido en su momento más, ¿no? Lo que digan, ¿vale? Y este es lo que veo en este personaje que pusiste tú ahora en la mesa, Micaela.
Sí, sí, no tienen complejos, no tienen complejos. Yo creo que la palabra es no tienen ningún tipo de complejo. O sea, hace unos años tengo yo la sensación que había cierta gente que tenía cierto pudor en decir cosas, ¿no? Hoy se han sacado los complejos de encima y dicen unas burradas impresionantes. Encima te quieren convencer, que es lo peor, ¿no? Es como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo, tío? ¿Me vas a querer convencer de esta burrada? No, no, y se ponen serios, se ponen sesudamente, te quieren convencer cuando todas las cosas que están diciendo es una sarta de mentiras sin datos, o los datos los transforman para su bien y tal. O sea, la gran amenaza que hay hoy en día. El otro día, hace un momento estábamos hablando de lo de la programa ese bestial, ¿no? De la amenaza de los mundos y tal, de la guerra de los mundos. La amenaza que tenemos hoy en día es que la IA cada vez está haciendo vídeos y imágenes más realistas. Ese es el gran problema, esa es la gran amenaza que nos estamos enfrentando hoy en día. La IA es cada vez más potente.
5 minutos.
Hay imágenes también ya de gente, mira, tú imagínate, Micaela, que aparece un vídeo en YouTube donde tú torturas a un niño de 2 años. Lo pueden fabricar, si quieren, si les sale de las narices, lo pueden fabricar, ¿vale? Hay niños en la escuela, hay jóvenes, chicos de 12, 13 años que están en situaciones muy, diríamos, muy feas, ¿vale? para decirlo así, que se han suicidado porque alguien, algún iluminado de la inteligencia artificial, les ha usado para fabricar una mierda de estas.
Tal cual.
Es un problema y un peligro tremendo que tenemos que, diríamos, contrarrestar con todas nuestras fuerzas.
Mm-hmm. Bueno, pues...
Acabo de llegar porque estamos aquí en la fiesta en el Ateneo también con Nicosia. Pero no, ¿cuál es el contexto?
Estamos hablando de los medios de comunicación, de cómo hay un elefante blanco que está condicionando todo toda y manipulando toda la información habida y por haber. Y eso nos lleva a que, bueno, puede volver otra vez la esclavitud en cualquier momento, puede volver cualquier episodio de atrás.
A mí lo que me preocupa y me parece paradójico, aunque no lo es cómo los trabajadores, por ejemplo, más precarios están empezando o hace tiempo que están votando a la derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo sectores que tradicionalmente uno diría que estaría más asociado con una ideología de izquierda, de repente están captados por ciertos discursos de lo que sería la derecha, lo que podemos entender como derecha. Y eso se está pensando ahora en términos que ya no podemos pensar en términos de ideología, sino pensamos en términos de afectos. O sea, cómo la derecha ha logrado seducir a las masas.
Sí, sí.
La derecha es mucho más libidinal, genera más adhesiones, porque apunta a un deseo que está capturado por el capitalismo, por el neoliberalismo. La idea del deseo, la gente desea consumir cosas. Y cuando de repente vienen personajes como, no sé, como Milei o ese tipo de personajes, seguramente los que estaban hablando aquí, lo que plantean es que lo que necesitamos es libertad para seguir consumiendo todo, ¿no? Entonces la gente dice, o un Ayuso, por ejemplo, en Madrid, que dice libertad versus comunismo, ¿no? Es decir, la gente quiere seguir consumiendo. Uno de los problemas de la izquierda, de los que más podemos criticar a la izquierda, es una cierta falta de primero, de saber sintetizar los mensajes, la complejidad del mensaje, que la vida es compleja, el mundo es complejo, y si vamos con discursos sobre la complejidad, la mayoría de la gente no los va a entender y va a ser mucho más efectivo un mensaje sobre la libertad. Que es un mensaje sobre libertad, que además que ni saben, los que dicen un Ayuso o un Milei que están poniendo en la mesa libertad versus comunismo, en donde el comunismo es una fantasmagoría que se crearon ellos, porque ya ni saben lo que es el comunismo, hace que la gente piense en libertad. No, yo prefiero la libertad, yo quiero la libertad. No sabemos bien qué carajo es la libertad, pero la gente termina un poco, no quiero que me coarten mis mínimas posibilidades de seguir comprándome ese teléfono móvil o seguir comprándome ese, ¿no?, esa pequeña ropa que me quiero comprar. Hay algo del mensaje de la derecha que es sintético, simple y que va a lo afectivo, va al deseo de la gente. La gente compra eso. Entonces yo creo que hay una revisión que tenemos que hacer desde el pensamiento complejo, es decir, cómo llegar a gente que no puede consumir o que no va a consumir, no le interesan los pensamientos complejos, ¿no? Es decir, que complejidad, cuando digo complejidad, digo, por ejemplo, la cuestión del género. Es compleja, muy compleja. Hay diversidades de género, la gente se puede identificar con muchísimas posibilidades, etcétera. En cambio, aparece la derecha y dice, no, el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Y hay que volver a lo biológico. Entonces, frente a esos mensajes tan claros, son más tentadores para la mayoría de la gente, ¿no? Nos estamos quedando, tenemos dificultades para ocupar los medios con mensajes más sintéticos, más seductores, y al mismo tiempo la derecha ha sabido comprar los medios. O sea, porque si hay algo que había libertad en Internet en los años 70 se podría pensar, 80, hasta 90 podría ser, pero ahora sabemos que Internet está dominado por cuatro personajes, y ahí está Varoufakis con esa idea del tecnofeudalismo, en donde todos le estamos comprando los espacios virtuales a cuatro tipos que son los que manejan. Las elecciones de Trump y las elecciones de Bolsonaro fueron manejadas totalmente por ese algoritmo.
Martín, a mi juicio, firmo todo lo que dices. A mi juicio, el auge de la derecha hoy funciona a base de dos cosas: la propaganda, control de medios de comunicación, y la economía. Total. La izquierda, donde ha gobernado, no ha ofrecido, muy poco o nada a la clase trabajadora. Exacto. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, al contrario, eran partidos de la izquierda que han empezado con recortes y con abolir derechos, etcétera, ¿vale? Porque siempre ha presionado a alguien, Bruselas o el Fondo Monetario Internacional o quien sea. Y entonces ellos han hecho su paz con esta máquina de exprimir a la clase trabajadora. Y los trabajadores dicen, mira, si ya no nos ofrecen nada, incluso nos quieren hacer creer que esta chica es un hombre, votamos al gritón de al lado, que por lo menos nos da lo mismo en economía o algo más, nos promete más, y nos viene con tonterías, ¿vale? Que hay 53 géneros y bla, bla, bla. La gente no quiere huir esto. 88% de la población no quiere huir esto. No aguanta estas cosas, ¿vale? Y es una realidad tremenda que la izquierda no ha visto. La izquierda insiste en conceptos que para el pueblo trabajador no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido y es contraproducente. Y creo ahí hay una verdad que forma parte del auge de la derecha.
Es eso, es continuar con esos mensajes que siguen habiendo clases, seguramente, pero el mensaje no puede ir por ahí. No sé, Lula perdió en Brasil porque le hablaba la primera vez, ahora ganó por suerte, ¿no? Tres minutos. Lula perdió en Brasil por convocar a la gente como ustedes, obreros, van a recuperar sus derechos. Y la gente no se quería sentir obrera. Bolsonaro les habló de tú a tú. Les hizo, tú vas a tener la misma libertad que puedo tener, mentira, obviamente, que puedo tener yo. Pero los ubicó en un lugar que, como dice Deddy, la gente, Lula los ubicó en un lugar que ya no se reconocían. Entonces, la gente necesita, en todo caso,
llegar al final del mes y un buen sueldo.
Y comprarse la nevera y cambiar el teléfono celular y no sé qué y no sé cuánto. Y van sobre eso. Y eso es lo que promete la derecha. Entonces hay como...
Y no lo da porque son mentirosos.
No lo da, se quedan siempre los mismos. Entonces no podemos ir por el lado de la... Nosotros, la izquierda intenta ir por el lado de la ideología y a veces se vuelve muy moralista. Y la derecha va por el lado del deseo. Del deseo asociado al capitalismo. El capitalismo capturó el deseo. O sea, lo que nosotros deseamos no son nuestros deseos, son los deseos que han impuesto el capitalismo en nosotros. Cuando nosotros fuimos a hacer una radio a Torre Baró, en preguntando en el medio de la calle con la gente, un montón de chicos y chicas, en el medio de la plaza, ¿qué querrían cambiar en este barrio? Fue la pregunta. Y los chicos y los jóvenes empezaron a decir, queremos un Zara, queremos una tienda de Nike. Nos gustaría ser como el centro. Es decir, hay algo del deseo. Cuando mi hijo quiere una zapatilla Nike, una Bamba Nike, es un deseo capturado por el capitalismo. O sea, lo que vos...
No, oye, Martín, pero luego tienen la tienda y lo compran en Internet, ¿vale? Sí, ¿no? Lo prueban en la tienda y luego lo compran en Internet. Así que esto de queremos una tienda Nike en Tarragona o en Torre del Baró,
en Torre Baró, un barrio con dificultades, con serias dificultades, donde mucha gente, grandes procesos de desahucio, etcétera, y fuimos a hablar cuáles son las necesidades del barrio, y ellos lo que querían eran unas bambas como el resto de la gente que vive en otras partes de la ciudad. O sea, hay algo del capitalismo que ha logrado convencer a la gente que desee de una manera. Es eso de la colonización del deseo, ¿no? Es decir, ¿qué otras cosas podemos desear más allá de una bamba o más allá de un teléfono de última generación, ¿no?
Bueno, yo creo que ese barrio tiene mucha historia porque solo hay que ver la película esta del 47, Ese barrio lo creó la gente que vino de diferentes partes del sur de España. No digo por si alguien no se acordaba, ese barrio nació así, ¿no? Pero historia, que claro. Creo que el gran desafío ahora para la izquierda, la izquierda, su gran amor era la clase obrera, y ese amor se ha roto y tiene que volver a conquistar ese amor. Y entonces creo que ese es
el gran desafío. Es que no hay clase obrera.
No, ya lo sé.
Los obreros son los camboyanos. Los obreros del mundo son los de Bangladesh y los
camboyanos. Sí, pero había el círculo rojo en las afueras de Barcelona y eso se rompió. Y yo creo que ese gran desafío de la izquierda es volver a conquistar a esa clase que ha desaparecido.
¿De qué izquierda hablamos? ¿De la izquierda abajo o de la izquierda de arriba?
Claro.
¿O de izquierda de la clase media? La izquierda clásica ya no existe como tal. Pero existen, diríamos, grandes grupos o masas de trabajadores vagabundeantes que, y el capitalismo es muy listo. Él sabe importar clases trabajadoras y subproletariados, ¿vale? Que minimizan los sueldos constantemente. Si vas a cualquier restaurante en el centro de Barcelona, ahí no trabaja ningún catalán, ningún español, trabajan asiáticos, coreanos, filipinos en la cocina, ¿vale? Es la clase trabajadora importada por un capitalismo que minimaliza los sueldos. Y esta es la gran fórmula. Y luego viene Vox y dice, mira, ya no hay ningún español trabajando ahí. Tienen razón a su manera, pero es, diríamos, una estrategia del capitalismo que funciona, que le sale bien. Le sale bien a doble dirección, ¿no? Sueldos mínimos y mal rollo en la clase trabajadora autóctona.
Bueno, nos hemos pasado 2 minutos. No sé si alguien tenía algo más que decir. La conversación es súper interesante. Se puede continuar luego. Hay mucha historia. Bueno, para mí es un placer que estéis vosotros cuatro aquí. Es un gusto. Es un homenaje. Muchas gracias.
Gracias, Micaela.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, pues ahora se toma una cerveza y se continúa hablando. Bueno, hasta aquí el programa de Mica y su Quilombo. Buenas tardes y hasta el año que viene.
Adiós.
Por muchos años, Mica.
Hasta luego, nos vemos en 2026.
See you next year.